When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama La Huella OVNI. Gracias por estar ahí, gracias por continuar siguiéndonos, escuchándonos. Es increíble y es maravilloso cómo semana a semana seguimos incrementando la audiencia, siguen llegando cada vez más preguntas, más dudas, más reflexiones y más debates. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en Instagram como arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter como arroba Jorge Luis S. guión bajo 77. Y un poco lo que yo les propongo es esto, es darles, contarles parte del conocimiento que he adquirido de manera prestada después de haber realizado tantos documentales sobre la temática OVNI en diferentes lugares del mundo, pero alejándonos de las certezas absolutas, que fue una de las cosas que yo me encontré mientras hacía estas investigaciones. Estoy convencido de que el fenómeno OVNI como tal es real, pero realmente no sé qué es, no sé qué es lo que hay en el cielo, y simplemente lo que he hecho a través de tantos años de investigación es llenarme de más y de más preguntas. Así que nada, eso es lo que vengo a ofrecer, esas preguntas y algunas herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Así que si les parece, vamos adelante con este nuevo episodio de La Huella OVNI, en este caso con el episodio número 36.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Hoy les había prometido hace varias semanas que íbamos a replicar la mesa redonda que estamos haciendo en el canal de Johanan Díaz Vargas con Lourdes Gómez también. Así que los tengo invitados aquí en la apertura del programa. Hola, ¿cómo están?
Hola Jorge, pues un gusto saludarte, de verdad que es un placer tener la oportunidad de estar aquí contigo en esta emisión y bueno, pues aquí estamos.
Hola Jorge, un placer estar contigo y con todos los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ya los he entrevistado a los dos, ya hemos hablado desde expertos y yo en algún momento recuerdo, Johanna, en algún momento de nuestra vida un viaje en automóvil donde yo te preguntaba si habías tenido alguna experiencia. No sé si te acuerdas de ese día.
Sí, cómo no.
Me encantaría que nos cuentes qué experiencia has tenido tú personalmente más allá de investigador o periodista.
Claro, mira, pues hemos coincidido, Jorge, a través de tus invitaciones para poder viajar a varios puntos de la República Mexicana, y creo que una de las más fuertes fue cuando tuvimos oportunidad de estar ahí con don Pedro Ferriz Santa Cruz, que fue la última de las entrevistas que él concedió y que tuvimos meses antes todavía de que él falleciera, de estar ahí en su departamento en Acapulco. Y también, ¿sabes qué? Recuerdo mucho que no sabíamos ya ni qué hacer cuando llegamos a un lugar del estado de Guerrero y que, bueno, pues era una plaza del crimen organizado y que de verdad la gente estaba un tanto asustada por las camionetas que llevaban, y que la camioneta de producción era igualita a la de ellos, ¿te acuerdas? Y que la gente decía, bueno, es que ya no sabemos quién es quién aquí, y no, nosotros no tenemos nada que ver, así que nada más venimos a grabar y vámonos rápido de ahí, ¿no?
Sí, lo interesante y lo peligroso de eso, que fuimos a entrevistar al ex comisario del pueblo y era el más asustado. O sea, realmente nos metimos, yo creo, en un lugar muy complicado.
Sí, y que no sabíamos realmente, realmente es que no supimos ni a dónde nos metimos, ¿no? Pero también nos queda muy claro que no había tanta información de que las cosas estuvieran tan mal, porque el gobierno nunca nos había dicho, al menos aquí en México nos había dicho que las cosas estuvieran tan mal, y realmente estaban mal. Pero bueno, yo creo que dentro de todo esto, Jorge, cada uno que tenemos la oportunidad de viajar a un lugar, siempre vamos encontrando los misterios, los enigmas, vamos encontrando esos puntos de testimonio donde la gente nos va relatando. Yo, mira, fíjate que hay un caso que a mí siempre me ha dejado impresionado, que es el del volcán Popocatépetl, que tú también has tenido la oportunidad de grabar en tus documentales, y que de repente se aparecen los objetos. Y recuerdo en una ocasión, en una madrugada, a las 5:15 de la mañana, de un sábado para domingo, estábamos transmitiendo completamente en vivo, vía internet. Era una vigilancia ovni. De repente aparece un puntito luminoso, bueno, sale un puntito luminoso del cráter del volcán Popocatépetl, que en ese momento tenía una gran actividad. Y de repente, bueno, pensamos que iba a empezar a reventar el volcán, pero lo más curioso es de que llevábamos una cámara termal, una cámara de visión nocturna y una cámara de visión infrarroja, y el único que lo detectó de las tres cámaras fue la cámara de visión nocturna. El objeto se dirigía hacia donde nosotros nos encontrábamos, estábamos a una altura de 4,058 metros sobre el nivel del mar y a una distancia en línea recta hacia el cráter del volcán de 10 kilómetros. Resulta entonces que esto de verdad fue impresionante, porque es ahí cuando nos dimos cuenta de que era un objeto que a simple vista no lo podíamos ver, que solamente si seguíamos el aparato de visión nocturna, que lo iba siguiendo el objeto, y era un objeto completamente esférico, era un objeto que se mantenía con una dirección a una cierta altura y con una velocidad constante, es decir, era un objeto que denotaba una cierta inteligencia. Yo recuerdo que cuando vimos que el objeto iba a pasar sobre nosotros, yo lo primero que pensé, ahorita que esté arriba de mí, lo voy a ver, lo voy a escuchar, o algo va a suceder, algo tengo que sentir. Yo estaba súper seguro de eso y me di cuenta que no lo vi, no lo escuché y no sentí absolutamente nada. Ahí fue cuando comprendí que a un mayor número o ante una elevada actividad del volcán Popocatépetl es directamente proporcional a un número elevado de avistamientos de estos extraños objetos. Y ahí comprendí también que si de por sí es polémico el tema de los ovnis, ahora teníamos que darle una explicación a esos objetos que están en la modalidad de visión nocturna o de visión infrarroja. ¿Por qué? Porque la visión infrarroja ahora, desde finales del 2017 a la fecha, ha cobrado mucha importancia por lo del Pentágono y todo el asunto. Pero si hacemos un recuento a nivel mundial, nos damos cuenta que hay muchos avistamientos en estas modalidades, en visión nocturna o visión infrarroja. Y ese fue uno de los casos, Jorge, que a mí me ha impactado.
Y Lourdes, ¿qué caso te ha impactado a ti? ¿Cuándo fuiste testigo en primera persona? Si es que lo fuiste,
bueno, pues,
¿no?
Sí, Jorge, yo no había tenido en Europa la oportunidad de ser testigo. Todos los casos, normalmente cuando el investigador llega, ya es tarde, ya han pasado y solo tienes la oportunidad de entrevistar al testigo y poco más. Cuando yo me convertí en testigo directo de este fenómeno, fue viviendo ya aquí en México, cuando fuimos al norte, al desierto del norte de la República, a la zona del Silencio, considerada como uno de los lugares más misteriosos del mundo. Allí, la primera noche que llegué, al caer el sol, justo después de ponerse el sol y empezar a oscurecer, de repente empezaron a aparecer decenas y decenas de luces en el cielo que se movían a una velocidad bastante rápida, y al principio pensamos que simplemente se trataba de satélites que estaban pasando sobre nuestra vertical, pero cuando te das cuenta que empiezas a hacer señales con el láser a esos objetos y cambian de dirección, se funde uno con otro, se enciende y se apaga, te das cuenta que aquí hay algo más. Y por supuesto, para mí como periodista fue una experiencia límite necesaria, porque me convertí en testigo y tuve la absoluta certeza de que lo que yo llevaba 10 años persiguiendo era una realidad que por fin había podido ver con mis propios ojos. Y en los siguientes viajes los fenómenos se incrementaron, Jorge. Fíjate que una noche tuvimos la oportunidad en el campamento, en mitad de una tormenta de arena, no se veía absolutamente nada, se escuchaba un ruido metálico que giraba alrededor del campamento, como el famoso teján, el zumbido que tantas personas han descrito durante esta pandemia. Pues nosotros lo escuchamos en la zona del silencio, como si alguien estuviera taladrando o trabajando algo allí a nivel industrial, en medio de la absoluta nada, y además sin ningún sentido, porque a veces se escuchaba por un oído, a veces por otro, o sea, se estaba moviendo.
Qué impresionante, qué impresionante. A mí me pasó un poco como a ustedes dos. O sea, yo vi en México como tú, Lourdes, y vi en el Popo, como decía recién Johanan. En realidad yo vi tres veces. Las tres veces con cámara, las tres veces lo grabé, y las tres veces fueron en México. La más impresionante de todas, sin duda, fue la del Popo, que estaba en el mismo lugar que Johanan, en el refugio del Alzomoni. Fuimos toda una noche a hacer un documental y a grabar lo que pasaba. Más de 4.000 metros de altura, 0 grados. Omar, que es mi productor en México, se descompuso, se enfermó y estuvo vomitando toda la noche. Toda la noche no pasó nada en toda la noche, nada de nada. Eran satélites, estrellas. Lo único extraño es que teníamos una botella de tequila y una botella de ginebra, y en un momento desaparecieron. Fue lo único paranormal en toda la noche. Pero bueno, uno tiene que hacer contenido. Entonces a la mañana me puse a pensar. Estaba con Walter, mi camarógrafo, un amigo mío desde hace muchos años que vive aquí en la provincia de Santa Fe. Y le digo, bueno, empecemos a hacer entrevistas y vamos a contar sobre la rutina de cómo los Skywatchers, los vigilantes, trabajan. Y empezamos a hacer entrevistas. Walter iba eligiendo fondos contra el volcán, contra el otro volcán, contra el refugio. Había mucha gente y entrevistamos a todos. Y nos quedaba una última entrevista con alguien que hoy es amigo, hoy lo considero un amigo, que es Salim Sigales. Y nos vamos del otro lado del refugio en un lugarcito muy incómodo porque era lo único que nos quedaba. Y empiezo con la rutina del inicio de la entrevista. Bueno, nombre, cómo te presentamos, a qué te dedicas. Y de golpe empiezo a escuchar gritos. Y ustedes saben que cuando uno está en el rol de director es antipático porque no queda otra opción. Entonces grito, ¡silencio, estamos grabando! Y Salim me mira. Evidentemente entendió que yo no había escuchado y me dice, dicen ovni en el volcán. ¿Cómo? Y atrás mío, Walter, el camarógrafo, me dice, ahí está, es enorme. Y la asistente de producción dice, es de metal, es de metal. ¿Dónde les digo? Y me empiezan a señalar, yo no lo vi, pero digo, si está donde ustedes me están diciendo, pasó por la cámara. Cortamos el archivo, le dimos play. Y ya ahí sí se ve quemado por la diferencia de luz. Se ve el objeto pasar por atrás, llegar hasta el cráter del volcán y desaparece. No vuelve a pasar por ningún lado. Tuve la oportunidad de este objeto compartirlo con diferentes astrónomos, con expertos en óptica, con controladores de radar, con muchísimos expertos de diferentes áreas. Y nadie supo explicarme qué era.
Pues sí, desde luego, porque pues era un objeto volador no identificado, Jorge, y los numerosos avistamientos que se presentan ahí en las inmediaciones del volcán. Por eso te mencionaba, no recuerdo si tenía actividad ese día el volcán cuando ustedes estuvieron, pero hemos encontrado eso, que a una mayor actividad del volcán se eleva el número de avistamientos de estos extraños objetos.
No, empezó con actividad cuando nos fuimos, porque de hecho, cuando empezamos a hacer las tomas alejado del volcán, sí había humareda, pero mientras estuvimos en el refugio no había actividad.
No, pues bien interesante, de verdad que es bien interesante, y ahí tú fuiste testigo y afortunadamente estaba tu cámara preparada para captar ese objeto.
La cámara pasó, el objeto pasó por donde estaba apuntando la cámara, y lo más loco es que 3 días antes me había pasado lo mismo.
Ah, mira.
Estábamos grabando un atardecer. ¿Vieron las terrazas que hay en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México?
Sí, cómo no, sí.
Bueno, estábamos ahí arriba grabando hacia el lado, no sé cómo explicarle a la audiencia, pero hacia el lado de una torre muy grande que está en México.
La Torre Latinoamericana.
Exactamente, la Torre Latinoamericana. Y entre la Torre Latinoamericana y más a la izquierda hay como un... hay un lugar sin edificios muy grandes, entonces se ve muy lindo el cielo. Y estábamos grabando el atardecer, había una nube preciosa con una especie de forma de águila, esas cosas que tienen a veces las nubes. Y le digo a Walter que grabe. Empieza a grabar esa nube que estaba rojiza, preciosa. Y de golpe aparece un punto arriba de todo, muy lejos. Y le digo, seguí grabando, porque eso es un avión y es buenísimo el ejemplo para explicar cómo la gente a veces se confunde los aviones con ovnis. Y siguió grabando y el objeto seguía ahí y seguía. Y de golpe se separó en dos. Y fueron dos objetos que venían a una distancia considerable. Y después se volvió a unir. Y siguió.
Está buenísimo.
Impresionante.
Sí, desde luego. Y como tú dices, pues ahora sí que sin andar buscando al ovni, ¿apareció de repente?
Totalmente. Totalmente.
Es que yo entiendo a la gente porque hay personas que, como hoy día están las webcams enfocadas al volcán 24 horas, hay mucha gente que se pasa el día mirando, o sea, están haciendo cualquier actividad y tienen la webcam del popo abierta, y sobre todo de noche. Y cuando se dan cuenta de las cosas que allí pasan y que bueno, pues normalmente no solemos tomar en cuenta, habría que estar monitoreando constantemente para percatar la cantidad de fenómenos que allí ocurren. Es verdad que muchos son perfectamente explicables por insectos que estén cerca de la cámara, pero yo recuerdo, Johanna, ¿te acuerdas en enero, esa fecha que estaba vaticinada, que tanta gente tenía temor? Creo que fue el 13 de enero, si no recuerdo mal, de este año. Hicimos un programa especial en vivo y como el mensaje que se había dado por parte de los contactados era que iba a haber una explosión del popo. Estábamos muy pendientes.
No, fue en el mes de junio del año pasado. A mediados del 27 de junio del 2019, cuando iban a el vaticinio del ángel Gabriel.
Sí, pero el 13 de enero también ocurrió algo, porque estábamos haciendo un programa especial también de un mensaje, de un temblor muy fuerte, y estaba relacionado con el Popo. Yo recuerdo, ¿te acuerdas que lo estábamos monitoreando? Y Jorge, de verdad, tengo esas capturas de pantalla como oro en paño aquí en mi computadora. Fue impresionante cómo empezó una luz desde un lado de la pantalla a aparecer, se introdujo dentro del cráter. Además, era impresionante porque tú veías que eso no era, digamos, un insecto, no estaba cerca de la cámara. ¿Te acuerdas, Johanan? Eran hasta 7 luces.
Claro.
Al principio pensamos que era un lens flare, ¿no? De esto que tienes un LED, a lo mejor que tiene 5 focos y lo mueves y aparece como un ovni de 5 focos. Era eso, era un objeto como con 7 luces. Jorge, a un lado de la pantalla, la primera luz se movía hacia el cráter, después la segunda, luego la tercera, y otra vez se fueron alineando. ¿Sí? Eso me quedó impactada.
Qué impresionante. Me gustaría poner el video, si puede ser, para que lo vean la audiencia. Obviamente esto saben todos que lo estamos grabando, pero mañana, en el momento del programa, lo ponemos con el hashtag la huella ovni para que lo vean, si les parece bien.
Perfecto, sí, sí.
Y antes de abandonarlos y yéndonos a la actualidad, hoy salió una noticia muy fuerte, ¿no? ¿La leyeron?
La del Pentágono, nuevamente, sí. Que van a dar a conocer toda la información, ¿no? Pues muy interesante, Jorge, porque, mira, a mí me llama la atención, y yo desde el principio, desde finales del 2017, junto con Lourdes, hemos pugnado y hemos dicho que detrás de todo esto hay una finalidad. Esto no es así de gratis, esto no es así nada más porque sí, sino que consideramos, y mira que después de 3 años pareciera, o de 2 años y medio, pareciera que está tomando forma, donde ya ahora, desde ya los ámbitos del gobierno y de la política, están pidiendo que se dé a conocer realmente qué es lo que ocurre sobre el tema de los ovnis y si realmente puede generar un serio problema para la seguridad nacional. Pero yo creo que todo esto nos lleva de la mano con toda la información que se está liberando a través de las series de televisión, a través de las entrevistas en diversos medios de la Unión Americana, y que han tenido una repercusión mediática a nivel planetario, Jorge, Lourdes.
Yo estoy de acuerdo, pero fíjate que pienso que hay que tomar la información con mucha cautela, puesto que no quiero que nos llevemos decepciones en el sentido de pensar que de repente se va a liberar una impresionante información, cuando luego tenemos casos como el de mi país, donde nos dan informes totalmente tachados, donde lees 3 datos. Con lo cual hay que esperar a ver qué información se da y en qué forma.
Sí, yo soy un poco escéptico también como Lourdes. Yo, mientras leía la noticia hoy, pensaba en el coronel Moreira Lima en 1980 en Brasil, diciendo en 15 días tienen la información y nunca llegaron esos 15 días. Pensaba en los informes de la Armada Argentina o Chilena en el 64, allá cuando vieron los ovnis en la Antártida. Pensaba en el informe Cometa, pensaba en tantas promesas de desclasificaciones que nunca se dan, o llegan estas desclasificaciones sin sentido, que pasaron 40, 50 años y lo que nos dan son informes que dicen, sí, se trató de esto y esto, ¿y por qué lo escondiste 50 años si era algo tan sencillo?
Claro, exacto. Y súmale a eso también que en muchas de las ocasiones, cuando se da a conocer con platillo y bombo las desclasificaciones, cuando ya revisamos los documentos, realmente lo que es, se vio un ovni en tal lugar a tal hora, pero no sabemos qué. O fue esta explicación. Dices, oigan, y como tú dices, Jorge, a ver, ¿para qué tantos años? Ah, pues es que tenemos que cumplir con 25 años. Sí, pero esto sucedió hace 40. O sea, tenían que haber dado a conocer desde hace mucho tiempo. No, es que todo esto afecta a la seguridad nacional. Una lucecita en el cielo, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, y esto me recuerda mucho, Jorge, Lourdes, el caso de Inglaterra, que desde hace ya, ¿qué serán? 6 años, 7 años, dijeron que iban a dar la última de las desclasificaciones. Era lo último de lo último. Y lanzaron una aplicación, una página de internet, donde en cada platillito tú le dabas un clic y te salía la biografía, te salía la ficha técnica del avistamiento, el encuentro, en fin, lo que haya sucedido. Y dijeron, ya, no tenemos nada. Y de repente salen los investigadores de Inglaterra a decir, señores, ¿cómo que es la última si faltan esto y estos otros documentos? ¡Ay, perdonen ustedes, señores ciudadanos de Inglaterra! Ya, ahora sí viene la última. Un día antes de que se fuera a dar por parte de las autoridades gubernamentales de Inglaterra el destape ya de esa última de las últimas desclasificaciones, se bloqueó todo porque dijeron, no podemos dar a conocer esta información porque es muy delicada, es muy sensible y puede lacerar la seguridad nacional de Inglaterra, y en automático se canceló todo y dijeron, señores, no podemos porque había dos expedientes dentro de todo lo que se iba a dar a conocer que todavía no lo podemos dar. Y han pasado ya muchos años y hasta el momento estamos a la espera de que se dé la última de las últimas en Inglaterra. Y estoy seguro que en algún momento va a llegar un punto donde en Estados Unidos ya no va a seguir avanzando, a menos de que el señor presidente lo haga algún decreto o algo donde diga, bueno, tenemos que dar a conocer ya todo lo que suceda, ¿no?
Ojalá pase, hay que esperar.
Sí, yo sí entiendo lo de la seguridad nacional perfecto, porque es verdad, Johanan, que de repente... bueno, pues el ramo militar con una, digamos, mentalidad tan técnica, tan cuadriculada, si me lo permitís, de repente se encuentra con estas luces que desafían a los radares, que hacen trayectorias imposibles, y entiendo que puedan considerar que sea tecnología enemiga y que haya que clasificarlo para no dejar, como hablo yo, para no quedar como frikis, ¿no? Y decir, tenemos una tecnología totalmente inferior a la de otras potencias. Yo esa parte la entiendo, pero lo que no me parece bien es que nos vendan ahora esta transparencia. Un país que cuando iba a punto, cuando estaba a punto de llegar la fecha de desclasificar toda la información de Roswell, resulta que se publica que no saben cómo ni por qué, quién ha quemado los documentos y que no están por ningún lado, que ellos estarían dispuestos a entregarlos, pero que alguien los ha desaparecido. Entonces, a mí no me pueden venir con esas historias cuando ya sabemos estas estratagemas de cuando toca desclasificar los casos importantes, se desaparece la documentación y me desclasifican los tres avistamientos de una lucecita en el cielo.
Pues sí, desde luego, los casos más importantes, los más de mayor valor para la investigación y difusión del tema de los ovnis, siguen guardados. En Inglaterra está este caso muy famoso, Rendlesham. Está, bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos casos bien interesantes que estamos a la espera de que realmente se diga qué fue lo que ocurrió.
De que alguien diga algo alguna vez. Perfecto. Amigos, Lourdes y Johanan, es un honor y un placer tenerlos aquí en La Huella OVNI. Espero que todos los oyentes los estén disfrutando y estén disfrutando esto que nosotros hacemos todos los viernes en tu canal, en el canal de Johanan Díaz Vargas, de estas mesas redondas donde vamos compartiendo información, vamos debatiendo y vamos conversando. Ojalá algún día tengamos todas las pruebas para poder tener una verdad absoluta, y muchísimas gracias por estos minutos.
No, al contrario, de verdad, muchas gracias, Jorge, por invitarnos aquí a tu programa de radio, y bueno, pues de verdad que muchas felicidades y gracias por hacernos partícipe de este éxito tremendo.
Pues sí, ha sido un auténtico placer. A mí me encanta estos intercambios de información entre personas afines a estos temas apasionantes. Y va a ser un honor cada vez que nos quieras invitar, amigo. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
¿Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Lourdes Gómez y Johanan Díaz Vargas, mis amigos, con quienes todos los viernes hacemos esta sección en el YouTube de Johanan, que se llama Mesa Redonda. Y por pedido de algunos de ustedes, hoy abrimos el programa con uno de estos debates, charlas informativos que hacemos entre los tres. Espero que lo hayan disfrutado. Hablamos de experiencias personales, hablamos un poquito de actualidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Estamos cerrando el episodio número 36 de La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Uchtdorf, síganme en mis redes, hagan preguntas, planteen de qué quieren que sigamos hablando, porque ustedes son el corazón, el alma, la columna vertebral de este programa, de este espacio, que es justamente para eso, para hablar del fenómeno OVNI, para tratar de entre todos reflexionar y entender qué es lo que sucede sobre nuestras cabezas. Mientras tanto, miren al cielo, anímense a hacerse esas preguntas que no tienen respuesta y si les parece, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chau, chau.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.